Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Pasando la noche con Manolo Lama, Arancha Rodríguez, Miguel Ángel Díaz, Tomás Guar, Rubén Cañizares, Roberto Morales, Evangelio y Guillo Usquiano. Un par de cosas rápidas de Arbeloa. Ha llamado mucho la atención que en la llegada, estos ya son detallitos, ha llegado Arbeloa y según llegaba al estadio se ha parado un momento ante las 15 Copas de Europa y la gente ha interpretado eso como una pose de Arbeloa, y le han preguntado a Arbeloa, ha dado su explicación sobre eso.
Es verdad que es la primera vez que hago este recorrido al vestuario, y bueno, pues uno siente en un instante lo que es el Real Madrid, la historia de este club, la exigencia, lo bonito que es estar aquí cada día. Llevo muchos años, pero no deja de hacerme sentir especial cada mañana cuando me levanto que soy parte de este club, cuando he sido canterano, cuando he sido jugador, he sido embajador, entrenador en la cantera, soy hoy entrenador del primer equipo, y bueno, pues ver esas 15 Copas de Europa todas juntas que te dan la bienvenida a ese estadio, pues uno entiende la magnitud del mejor equipo del mundo y de la historia.
Había mucha gente que decía, pero está harto de verlas, ¿cómo se para ahí y tal? Bueno, era la primera vez que hacía el recorrido, el hombre se ha parado ahí un momento, tampoco al detalle cada cosa que haga Arbeloa nos debe parecer bien o mal. Y le han preguntado esto en Real Madrid Televisión sobre el partido, quiero preguntar algo sobre el partido. La pregunta es pertinente porque de la primera parte, que ha sido bastante mala, seguramente viciada por lo que ha ocurrido en el Bernabéu durante esos primeros 45 minutos, a la segunda han pasado muchas cosas, dice Arbeloa.
Que ha cambiado también tras el descanso para ver esa mejoría que ha demostrado el equipo en la segunda parte.
Bueno, muchas cosas, muchas cosas, ¿no? Pero para mí, evidentemente, teníamos que darle una mayor velocidad a la circulación de
Han pasado
de balón,
muchas cosas. Entre esas cosas no sabemos qué se han dicho a la cara. Ha hecho dos cambios, como ha dicho Miguelito. Ha quitado del campo a Camavinga y ha puesto a Güler y ha puesto a Mastantuono por Gonzalo, que en principio era un cambio criticado. ¿Habéis visto algo en sobre todo en la segunda parte? Bueno, la primera ha sido muy mala. ¿Habéis visto algo que invite a pensar que había algo de mano de Arbeloa o no habéis visto nada de nada?
Bueno, igual que no tuvo culpa en lo de Albacete, tampoco creo que ahora se ponga la medalla de lo de hoy. Arbeloa lleva al chaval 6 días, 3 entrenamientos, no le vamos a culpar. Él ha tenido que mover el manzano porque es que aquello de la primera parte era insoportable. El otro día Arda Güler y Mastantuono hicieron un partido patético y hoy, curiosamente, Arda Güler y Mastantuono han sido los que han revitalizado al Madrid. Yo creo que el partido ha llegado hasta que el Levante encajara el primer gol. En el momento que Mbappé ha marcado el primer gol, pues hemos visto al Madrid más seguro, tener más la pelota, Arda Güler mucho más cerca de Mbappé y, por tanto, generando más peligro. Ah. Es cierto que existe la injusticia de que Gonzalo, pues el chaval no se estaba mereciendo que fuera cambiado, porque Camavinga sí se lo estaba mereciendo, y a lo mejor apaga el chaval los platos rotos, pero bueno. Yo creo que tampoco.
Esta pareja,
creo que nadie tire cohetes por el partido.
No. Digo, si habéis visto alguna cosilla que os parezca que puede haber implementado. Esa pareja Güler-Mbappé que le dio mucho a Xabi Alonso en el inicio y que luego desapareció porque fue alejando a Güler de allí, de como dice Manolo, cerca de Mbappé, y fue desapareciendo Güler. ¿Qué dices, Guille?
A mí sí me parece que Arbeloa tuvo que ver en la derrota de la Copa.
En la elección de la lista de
jugadores. En la elección de jugadores, sí. En dar.
Era demasiada, lo único que tenía que hacer y claro, ahí se quedó.
Claro, así. Demasiada bola a canteranos que no procedían en ese momento. Fíjate cómo hoy los canteranos no han aparecido. Canteranos, quiero decir, jugadores del Castilla. Creo que la alineación ha sido mucho más compensada. Se ha dado cuenta en el descanso de que le hacía falta un poco de calidad en el mediocampo. Ha entrado Güler, que para mí ha recordado al Güler de principio de temporada. Su conexión con Mbappé ha estado muy activo. Y luego, por decir otro nombre propio, Asencio, creo que sigue cumpliendo, marcando goles últimamente. En general, el Madrid ha subido el ritmo, ha subido el nivel, ha habido mayor circulación de balón. Y con esos nombres propios en concreto.
Asencio está focus, está muy, muy enfocado. El tío está siempre ahí pendiente
Asencio
de cualquier cosa.
Asencio en la cabeza de Xabi Alonso. Empezó la temporada siendo el quinto central y ahora está entre los dos primeros, seguro, porque claro, hay algunos fuera de combate. Rüdiger y Militao se les está esperando. Hausen creo que lleva tres sustituciones consecutivas, llama la atención, y Alaba pues de momento está para salir.
Y le pone Miguel algo que le gusta mucho al madridismo, que es sudor, o sea, le pone sudor a la camiseta.
Es un chaval que no le vas a poder criticar nunca, sí. Podrá estar nunca, acertado, pero se podrá equivocar, tendrá calidad para jugar, no tendrá, eso ya lo discutirán, pero el chaval, vamos, muerde por la camiseta.
Pero dentro de la
se han notado los minutos de Ceballos, claro, de un jugador que es diferente en el centro del campo y que cuando ha estado en el terreno de juego, pues...
Sí, que el otro día nos parecía que algo había pasado. Has contado, Miguel, que la intención del club es desprenderse del cuanto antes, sí. Eso has contado, ¿no?
Sí, sí, el club, si saliera, no se vería con malos ojos. Se considera que hay mimbres en la cantera para cubrir esa posición. A mí, sinceramente, sí, bueno, si no se ficha, tal y como está ahora mismo el centro del campo de Real Madrid, si se va a Ceballos, yo alucino.
Ya. Dile que traigan al Nico Paz, ese que es mejor que todo esto que vosotros decís. Pero bueno,
pero
dicho
vamos,
igual,
aquí a Lima.
Pero vamos, mucho mejor que todo esto que estáis hablando es el Niño Paz. Pero en fin,
pues
es
seguramente
otra cosa.
Otro Tomás.
Lo que hoy,
Rodrigo, Brahim, sí. Mastantuno, ya el Nico Paz ahí en la derecha.
Si es que la mitad de estos palmadinos son. Y sí, eso es lo que no os queréis dar cuenta.
Sí, yo te compro lo de Nico Paz, pero
de hecho,
tiene
Arantxa
tres
entre dientes, ha dicho Arantxa entre dientes que seguramente venga en verano, ha dicho entre dientes.
Pues sí, seguramente, ya te he escuchado. Ahora que te digo que lo de hoy ha pasado dentro de la normalidad del Madrid, ha pasado lo normal, que es que el Levante en el Bernabéu pierda. Ya está. Entonces, ahora que te quiero ver, el martes el Mónaco, que vamos a pintar al Mónaco.
Que también lo normal es que pierda.
Que también lo normal es que pierda, y si gana el Mónaco de Bernabéu, ya será la coña, padre. Y después nos vamos al partidito de Villarreal. Pero ¿qué queréis ver hoy?
Cuidado que cualquier partido para el Madrid no es fácil.
Pero Arbeloa hoy ha sido intervencionista, ha cambiado el partido. Ha hecho dos cambios en el descanso. Y son dos cambios que han hecho que el equipo jugara mejor.
Si no acertó el otro día en la lista, hoy ha acertado.
Eso no lo hacía Alonso nunca, dos cambios en el descanso.
No, yo ver dos cambios en el descanso en el Madrid, a lo mejor hay que
ir a Miguel Muñoz. Que seamos tan duros con Xabi Alonso. El Alonso del Mundial de Clubes sí hizo cosas.
Pero hoy estamos hablando de lo que ha pasado hoy, ¿no?
Vale, queda muy lejos porque
intervencionista y ha cambiado.
Él ha sido el primer responsable en dejarlo lejos.
Y han solucionado.
Sí, sí. Si fue culpable el otro día porque puso los que puso, hoy ha sido acierto porque ha puesto los que ha puesto.
Las alineaciones las hace él hoy el otro día.
También es verdad que...
Hay un detalle curioso. Estábamos gritando que nos parecía increíble que si no tienes laterales derechos, que ¿por qué no ponemos a los chavales de la cantera que están acostumbrados al puesto? Bueno, pues cuando ha llegado el primer día de verdad...
Valverde,
lateral derecho. Sí, sí. El que no quería jugar de lateral derecho, lateral derecho.
Si es que es bueno en ese puesto.
No sabemos qué hubiera pasado si el Madrid se hubiera clasificado en Albacete el otro día.
No, yo no digo lo que hubiera pasado, yo digo lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que llevamos diciendo que es increíble que el Madrid no tire de cantera, que esa no sé qué, no sé cuánto, hoy podía haber puesto al lateral y cuando ha llegado el partido ha dicho...
Que es muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo. Es muy fácil decirlo, pero hay que hacerlo.
Y después de que te hayan tumbado, que también te digo una cosa, se equivocó en Albacete. Joder, si los suplentes del Madrid... más su cantera y su tal. No son capaces de ganar.
Sí.
A los del Albacete, correcto. Vamos, hombre, por favor.
Sí, pero mira una cosa, Guas. Flick, que tiene ahora mismo el equipo mejor que el Madrid, lo llevó todo. Lo sentó en el banquillo y lo puso luego.
Sí, sí.
Pero es que además, querido,
estuvieron a punto de empatar el partido.
No, pero no hagáis trampas. A sus estrellas las tiene sanas. El Madrid no. ¿Qué tenía que ir? ¿Mbappé a Albacete?
No lo sabemos si dos o tres estaban. No lo sabemos. Dudamos.
Yo entiendo lo que dice Guas. El Madrid tendría que haber ganado con lo que fue. El Albacete, hay que recordar que salió con 7 suplentes. Pero dicho esto,
como el Racing,
tampoco te cuesta nada tener a los suplentes buenos sentados. Porque de Madrid a Albacete en avión se tardan 25 minutos.
Media hora, efectivamente.
Y los jugadores del Madrid que se han inventado otra milonga, que es que no fueron porque tenían molestias, hoy se han recuperado.
Si hubiera jugado la final de la Copa de Europa el miércoles, si se hubiera jugado...
Menos Rodrigo, todos se han recuperado de la molestia.
Si se hubiera jugado la final de la Copa de Europa el miércoles, hubieran jugado.
No se dijo nada sobre Courtois, sobre Tchouaméni y sobre Camavinga. Solamente se ha hablado de molestia de los otros.
Y
hoy se han recuperado.
Manolo.
Y Carreras.
¿Cómo? Y Bellingham, que dijo que tenía hombro. Digo, pero
tampoco.
Los otros tres no.
Si no
dijeron Bellingham hombro, Mbappé la rodilla y el otro no me acuerdo quién era.
Carreras,
yo me lo creo.
Queda, que ha demostrado hoy que con el partido y la titularidad de Carrera, Tchouaméni y Jude Bellingham, que esos tres jugadores, por ejemplo, por no decir ninguno más, tenían que haber estado en el banquillo.
Hombre, claro.
Se parió, se torcía. Claro. O sea, hoy han sido titulares. Y no había tanto riesgo de romperse cuando han jugado hoy todo el partido.
Pero el Bellingham que vistes en Arabia, yo lo dejo en su casa que duerma la siesta.
Pues yo no.
Pero si no se va de nadie, querido.
Sale la segunda parte y lo puede destrozar.
Bueno, los tres titulares del Albacete que salen después del descanso ganan el partido.
Pasado, dime dos detalles.
Una cosa táctica de Arbeloa. Me ha sorprendido mucho que ante una defensa de cinco no haya metido a Gonzalo arriba para liberar un poco a Mbappé de los tres centrales. Mbappé ha vivido una auténtica pesadilla la primera parte. O sea, tenía tanta ansiedad que bajaba a recibir el balón al centro del campo, la perdía en mil regates. Yo creo que en esas situaciones de juego me sorprende, faltaba Rodrigo, que va a ser el titular, pero me sorprende muchísimo ver a Gonzalo, que no tiene velocidad ni desborde, pegado a banda derecha en vez de estar en la zona del 9 para liberar a Mbappé. Y luego, de todo lo que hemos escuchado de Arbeloa, hay una frase que me ha llamado muchísimo la atención, que no hemos escuchado, que es justo lo que intentaba decir antes, que decía Evangelio, que le apuntaba como un error de Xabi Alonso, que repartía la misma responsabilidad a todos los jugadores. Hoy Arbeloa ha hecho todo lo contrario, y para mí tiene cierto peligro. Arbeloa ha dicho hoy que los cuatro líderes de su equipo son Vinicius, Mbappé, Bellingham y Fede Valverde. Aquí no ha nombrado a Courtois, no ha nombrado al capitán, a Carvajal, no ha nombrado a Militao, o sea, no ha nombrado a jugadores de muchísimo peso en la plantilla.
Sí, corres
que
un
no
riesgo.
Sé cómo cae dentro
corres
de un vestuario
un riesgo,
una
un
frase
riesgo,
así.
Corres un riesgo.
Pues si ya empezamos así, sí, ¿cómo cae?
Hombre, pues,
corres un riesgo.
Hay dos que están lesionados y otro es el portero.
Sí, pero seguro que le dices ahora al Alberto, oye, ¿te has olvidado de Courtois? Y dice, ostras, si Courtois me olvida, porque es evidente que Courtois está en la lista.
Pues igual lo nombra en las próximas.
Bueno, escucha, que ya está bien, que ya hemos contado.
Corro, déjame decir un último detalle muy rápido, porque habéis comentado la camiseta esta de Vinicius de 350 partidos con el Madrid.
Sí.
Si no estoy equivocado, que en esto Miguelito es number one, llevamos 6 meses de temporada, ¿no? Creo que Vinicius no ha dado ni una sola rueda de prensa, ni una sola zona mixta, ni ninguna explicación de nada, de absolutamente nada.
Sí.
Estamos en enero.
Y va a ser complicado que lo haga.
Y
si me voy al año pasado, y si tampoco me fallan las cuentas, que insisto que esto Miguelito es lo lleva al dedillo, creo que la última vez que habló Vinicius como futbolista del Real Madrid, no hablo de la rueda de prensa aquella en la que soltó lágrimas con el tema del racismo en el Bernabéu, nos vamos a febrero del año pasado, nos vamos
previa
a casi un año
Leti, ¿no?
Con la eliminatoria contra
Messi,
el Manchester
City. Es un Messi.
La vergüenza
Messi,
del nuevo fútbol.
No hablan.
Es que es así. Y los que
entonces,
lo permiten, ¿eh? Que esto
es muy... Bueno... Igual no se lo permite el Madrid, igual tampoco él quiere, ¿eh?
No, yo creo que él...
No, porque él... Que no obliga a hablar a los jugadores de los equipos como se hacía antes, por zona mixta, o sea, esto es una vergüenza que hemos ido permitiendo todos sin plantarnos, eso es una vergüenza.
Efectivamente, si me hubiéramos puesto allí delante, esto hubiera cambiado.
No sé, es que pagan un pastizal, a veces un tío mete 3 goles y luego no habla.
Pero, chato, si se los toman a coña hace 20 años, querido.
Bueno, un abrazo a todos. Gracias por la conversación y yo creo que habéis entretenido a la audiencia y habéis aportado algunas de las claves.
No,
o sea, yo estaría aquí toda la noche, luego le diría a la gente del grupo Risaeros a casa y tal, pero ¿para qué le vamos a molestar? Ya que tienen la cosa hecha, el trabajo, vamos a darle...
¿Me dejas que diga la última?
Sí, claro.
En el partido del Mallorca-Atleti ha dicho Darder.
Sí.
Nos dijeron que no se iban a pitar penaltitos. No todo tiene que ser penalti. Ha dicho Muriqui, yo no hubiera pitado penalti.
Sí.
Ha dicho Arrasate, no me gusta que el fútbol se decida por situaciones accidentales. Las decisiones nos han beneficiado.
Es que vaya,
hay gente que todavía penalti, tiene pelotas de que cuando les ayuda el árbitro lo dicen públicamente. A ver si los demás también toman nota, ¿eh?
Ahora los escuchamos.
¡Viva Yagoba!
Un abrazo, Manolo, gracias.
Adiós. Hombre.
Adiós, Arancha, adiós, Miguelito, adiós, Tomás, chao, Rubén, Roberto,
adiós,
Fernando,
Porro,
Guille, gracias a todos. Más
un
cosas
abrazo.
En el tiempo de juego.
Sangre de 9. Fornals le pega. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno es Fornals! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Betis! ¡Gol! de Pablito Fornals. Betis 2, Villarreal 0.
Vamos a cerrar la cartuja. Bueno, si la cerramos ahora, alguien se quedará encerrado ahí dentro, porque me imagino que han escapado ya a casa. Oliva, estabas en casa ya, ¿no?
Hemos escapado por la última puerta que quedaba abierta con los operadores de televisión. Sí, bueno, estoy todavía en el parking de este estadio de
Oliva,
de
la cartuja, ¿qué han dicho los protagonistas?
Ya está cerrado. Bueno, te cuento muy rápido, ¿no? Desde el punto de vista del Betis, ha comentado Pellegrini que el Betis no estaba en ningún tipo de crisis de juego, que hoy ha demostrado el equipo que ha dado un paso adelante. Se ha congratulado por el gran partido de la ovación que se ha llevado Giovanni Lo Celso, que ha salido con una ovación espectacular. Le hemos preguntado si hoy ha visto al argentino que ha dado un paso hacia adelante. Dice que tiene que salir más veces así del campo, ovacionado, y no con críticas. Y desde el punto de vista del Villarreal, dos noticias, o más bien una noticia y un sonido, Corro. La noticia, ha dicho Marcelino que Pedraza puede tener roto el tabique nasal, que por eso lo ha sustituido al descanso, al lateral izquierdo, y el asunto de la expulsión. Ha dicho Marcelino, ha sido crítico, que no se puede permitir el lujo de quedarse con 10 en los partidos, que no es la primera vez que ocurre con la expulsión de Comesaña, y le han preguntado directamente a Juan Foyt por la expulsión de su compañero.
Obviamente la expulsión, que para mí es un poco dura dentro de la cancha, no me parece expulsión. Creo que eso también condiciona después el partido, que se nos haga cuesta arriba para poder remontarlo.
Yo creo, vamos, viendo la semana, me parece que es justa la expulsión, pero bueno, Foyta tendrá tiempo de verla.
Incluso Marcelino la ha reconocido de alguna manera, ¿no? Diciendo, no nos podemos permitir estas cosas, ¿no?
Y de valorar,
no ha sido nada crítico, sí, con la acción.
Sí. Bueno, Oliva, un abrazo, gracias,
Abrazo, gracias. Adiós,
hasta luego. Mañana a las 9 de la noche es el partido Real Sociedad Barcelona, así que vamos a Barcelona y a San Sebastián. Barcelona, Víctor Navarro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, José.
Víctor, la noticia es Rafinha.
Sí, porque hoy no ha entrenado, se ha quedado en el gimnasio y decía Hansi Flick que quiere esperar a mañana, no está descartado que viaje. Veremos si viaja, si le da minutos o no, pero bueno, ya nos avisaban antes del entrenamiento que habría un titular que no entrenaría, que se quedaría en el gimnasio. Dice Hansi Flick que es por una patada que recibió. Es verdad que jugó la final de la Supercopa entre algodones porque tenía algunas molestias en el aductor y veremos mañana. Ha dicho Flick que quiere esperar a mañana a ver cómo se levanta y qué hace con el brasileño, que además es junto a Pedri, uno de los jugadores claves de su esquema.
Mercado de salida, tres nombres propios: Bernal, Ter Stegen y Dro. Termina con Dro y metemos el corte de Hansi Flick, Víctor.
Vale, de Bernal dice que si es por él se quedará y todo el mundo entiende que se quedará además con esta situación inesperada de Dro. En el caso de Ter Stegen, en Montilivi lo esperan para la semana que viene. De momento entrena con el conjunto azulgrana. Hoy se ha ejercitado con normalidad, dice Hansi Flick, que mañana incluso viajará, que estará en la lista de convocados, que no tiene más información, al menos este mediodía, a la una del mediodía, no tenía más información Hansi Flick. Él dice que habla habitualmente con el portero, que es una leyenda del club y que incluso, aunque se vaya cedido, seguirá siendo jugador del Barça, si se marcha cedido en busca de minutos para el Mundial. Y en el caso de Dro, pues Hansi Flick hoy, es verdad que no lo ha llegado a expresar, pero sí que se le intuía por las palabras que decía, pues está muy dolido por la marcha de Dro. El PSG pagará, bueno, le dará esos 6 millones a Dro y Dro pagará su libertad, su cláusula liberatoria, y se espera que sea este lunes ya oficial esa salida de Dro, y esto decía Hansi Flick sobre el joven canterano que será de Luis Enrique en las próximas horas.
No quiero contestar esta pregunta, y no quiero contestar porque como entrenador lo que hacemos es dar energía, confianza a los jugadores. Intentas creer en ellos para que ellos crean en sí mismos, ayudarles a crecer como profesionales. Pero también sé que hay gente en su entorno y lo que quiero es simplemente esperar hasta que esto ya sea cosa pasada. Si deciden cambiar e irse a otro club, entonces lo tratamos y lo comento. Pero este no es el momento.
Lekit dice que Dro va a firmar hasta el 2030. Ha encontrado ahí una posibilidad y se lo va a llevar en nada. A Dro. Víctor, un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Marco Antonio Sández, San Sebastián. Hola, Marco.
Gabón, ¿qué tal, Corro? Muy
buenas. ¿Qué dice el altísimo Rino?
Bueno, Rino se está adaptando bien, ¿no? Que confía en el equipo, que le está gustando lo que ve, que hay cosas que tampoco le gustan, pero que están trabajando para sacarlas adelante en un partidazo que vamos a vivir contra el Barça con un ambientazo. Se ha colgado el no hay billetes. Solo se van a habilitar entradas si hay cesiones de socio a lo largo del día de mañana. Ha convocado a 23 futbolistas, vuelve Carrica y entra Job Ochieng, que es un extremo keniata de 23 años, la sorpresa de la convocatoria. Se quedan fuera Saharian Oscarsson, Jean-Gel Herrera y Rupérez, la sorpresiva Saharian. Y además sorprende un poco también porque va a estar Carpin en el partido contra el FC Barcelona. Está San Sebastián petada porque el día 20 es el día de San Sebastián, Corro. Está también Xavi Alonso, ¿eh? Está pasando estos días.
Sí, es verdad, aquí. Que hoy estaba en San Sebastián. Sí. Ha puesto una foto mientras jugaba al Madrid.
Y el otro día salió a correr por la Concha. Lo han visto ahí con gorra, corriendo por la Concha. Está reconectando con su tierra. Posible once de hoy: Remiro bajo palos, Aramburu, John Martín, Cale Takar y Sergio Gómez en defensa. Carlos Soler, Turrientes, Brais Méndez, centro del campo. Cubo y Arzabal y Guedes en la punta de ataque.
Muy bien, pues mañana disfrutamos de este partido. Ha dicho Hansi Flick que tiene ganas de darle un abrazo a Rino porque se conocían, eran de la zona allí en Alemania, sí. Y se conocían. Mañana contamos. Un abrazo, Marco. Hasta
un
mañana.
Abrazo,
a las 4 y cuarto hay un Atlético de Madrid a la vez. Si el Atlético le gana al Deportivo a la vez, caza al Villarreal. Hola, Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, se ha hablado de fichajes en la rueda de prensa. Ha dejado este sonido el Cholo Simeone porque se le acaban de ir jugadores importantes. Se le ha ido Gallagher, se le ha ido Raspadori y se fue Galán.
Bueno, estamos trabajando en consecuencia de lo que el equipo necesita. Lo hablamos con Mateu, lo hablamos con Carlos, lo hablamos con Miguel y evidentemente estamos trabajando en consecuencia de lo que siempre digo, mejor calidad que cantidad.
¿Hay alguna pista que ofrecerle a los oyentes, Antonio?
Sí, de mayor a menor posibilidad. Te doy los nombres que barajan ya algunos compañeros de manera seria, gente que tiene buenas fuentes y que nosotros hemos contrastado. Estamos hablando de Joao Gómez, que es un medio del Wolverhampton. Y estamos hablando de Kang In Lee, que juega en el PSG, conocido por la afición española. Esos serían un poco los más calientes. Luego está Ederson, que es un... el del Atalanta, el medio centro, que es un deseo del Atleti, que lo quiso fichar hace 2 años y no podía pagarlo, pero sigue ahí abierto. Y luego están empezando a hablar de Greenwood, el jugador que militó
bueno,
en el
bueno,
Getafe.
Sí, le gustó mucho cuando jugó el Getafe contra el Atlético de
también
Madrid.
También quisieron ficharlo. Y
está
no
en el Olympique de Marsella ahora.
No se activó en su momento el fichaje de este
pero pedazo. Son cosas muy diferentes. No sé si van a fichar un par de ellos, porque Joao Gómez no es, por ejemplo, Kang In Lee.
El Cholo hoy habla de calidad más que de cantidad, porque le hemos dicho que hay que reponer los 4, o por lo menos los 2 fichajes gordos que se han ido, las dos salidas. Y bueno, yo diría que necesita un centrocampista y para eso está Joao Gómez, Ederson, por ejemplo, un punta que puede ser, un segundo punta que puede ser en Greenwood y Kang In Lee, que puede actuar por esa zona. Y luego yo creo que están buscando también un lateral izquierdo.
Oh, se está moviendo mucho entonces el mercado del Atlético. Para mañana, ¿alguna noticia importante?
Sí, Nico y Langlais son bajas, se ha salido ya la lista de convocados. El Cholo medita algunas rotaciones de cara a lo que viene el miércoles en Turquía, en Estambul. Podrían no ser titulares, aunque lo probó ayer, pero hoy no ha hecho prueba específica. Digo, podrían quedarse fuera Pubilco, Kebaena y Julián. Y me cuenta Arrillaga, nuestro compi de Vitoria, que él a la vez recupera a Boyé y tras lesión, a protección y tras sanción, y que siguen apartados Garcés, Mariano Diarra y Maras.
Mañana contamos. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Un abrazo.
Chao, chao. Chao. El Mallorca le ha ganado 3-2 al Atlético con este penalti.
Se la lleva Virgili, vaya pase para dejar solo a Mateo Josep. No llega Muric y pide en mano.
Sea voluntario o no, el caso es que ha evitado que un tío del Mallorca se quede solo delante del portero.
Hay decisión en Mallorca y es penalti a favor del Mallorca. Muric lo ha parado, rechace, gol. Gol, 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 gol de Muric.
Se está chequeando algo que todavía no sabemos lo que es, ¿eh?
Cualquier cosa.
Está pasando algo y no sabemos qué es.
Es vergonzoso. Es una posible mano en el intento de remate de cabeza de Muricy. ¡VAR! ¡VAR! ¡Penalti a favor del Mallorca! ¡Va Muricy! ¡Contra Unai! ¡Muricy! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Mallorca para darle la vuelta al partido! Triplete de Muricy, Mallorca 3, Athletic 2.
A ver qué dice el VAR, que han hablado los árbitros de este penalti.
Vale, Raúl.
Ale, observo que el toque de la mano es abajo, en posición natural.
Vale, ahora dame otra vez la cámara de la posible mano. Vale, pues sí, le dan la mano. Déjame ver.
Dale dinámica para que vea la posible
ahora,
falta.
Mario. Yo ya sé que le dan la mano, ¿vale? El punto de contacto, páramelo, por favor. Vale, y ahora, ese es el punto de contacto, perfecto. Ya sé que el balón golpea en la mano, en posición antinatural. Ahora quiero ver la acción en conjunto para saber si Muriqui en el desequilibrio hace falta, ¿vale? A Yuri. Penalti sin tarjeta, para mí no es falta, ¿vale?
De acuerdo, José Luis.
Simple apoyo. Penalti a favor del Mallorca.
Esta es la declaración de la que hablaba Lama antes. Arrasate dice que le han beneficiado.
Creo que ha sido un partido trepidante, eléctrico, donde por momentos hemos sujetado el ritmo también, que estos juegan a un ritmo muy, muy alto y nos estaba faltando eso. Pero también es verdad que los penaltis han sido decisivos. Y al igual que la semana pasada dije que nos habían perjudicado, pues hoy nos han beneficiado, ¿no? Porque el fútbol, bueno, ya sabéis un poco lo que pienso, se está convirtiendo, situaciones accidentales se están convirtiendo en determinantes. Y para mí eso no es bueno para el fútbol.
Iñaki Williams estaba bastante enfadado.
Realmente nos sentimos perjudicados porque creo que es una acción en la que Muriqi disputa, sí que es verdad que la apoya a la mano y no le deja saltar cómodamente, entonces Yuri pues se siente desestabilizado y claro, al final hace que no pueda disputar claramente y aún así pues ha llamado el VAR. Creo que el árbitro en primera instancia no ha visto nada claro, yo creo que el VAR al final cuando le llama peca mucho de intentar condicionar al árbitro y no deja arbitrar una acción que ni ellos mismos han quejado.
Han expulsado a Guruceta en el campo y a Lecu en el banquillo y Unai Simón ha dado la versión del banquillo sobre la expulsión.
Las palabras del cuarto árbitro son hacia José Luis, le dice Fran a José Luis que saque una tarjeta al banquillo para que se calmen las cosas y decide sacarle una tarjeta roja a Lecue. Entonces, bueno, creo que todo lo que no sea esto que os estoy diciendo que se refleje en el acta, creo que no es lo correcto, creo que no es lo que de verdad ha pasado y me gustaría también que se pudiesen revisar pues lo que se han dicho de los jugadores. Confío mucho en lo que me han dicho mis compañeros.
Pues en el acta ha puesto el árbitro Lecue protestar de manera irada y enérgica, brazos en alto y viva voz saliendo del banquillo, una decisión mía a instancia del cuarto árbitro. No creo que le valga a Unai Simón. Se ha enfadado mucho en el Athletic. En el partido Osasuna-Oviedo, ha ganado Osasuna 3-2.
¡Gol del Oviedo!
¿Cómo?
Agarró la pelota en un cuero dividido y a la media vuelta de volea. Marca Alberto Reina. La pone Rubén, va al centro, segundo palo. La toca Boyomo, Budimir, gol, 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 gol. Marca ante Budimir en la falta que pone Rubén García. ¡Osasuna! Osasuna 3, Oviedo 2.
Ha emitido un comunicado el Real Oviedo quejándose de las actuaciones arbitrales últimamente y en especial de no haber pitado una falta, un penalti, una mano de Boyomo, de la que se queja también Hassan.
Creo que ya hace un par de partidos que tenemos el arbitraje a nuestra contra. Hoy hay una mano clarísima. Va a ver el VAR y no sé por qué la pita. Si se ve clarísimo que es mano. Y bueno, la verdad que no entiendo. Tenemos la sensación de que cuando es en nuestra contra es mucho más fácil pitar para el rival.
Eso era con 2-2. A ver qué decían en el VAR.
Vale, Raúl. Vale, observo que el toque de la mano es abajo en posición natural.
Vale. Perfecto. Mira, quiero que me la pares, Raúl, por favor, en otra cámara, por favor. No sé si tienes otra para afianzar 100% que la tiene en una posición natural. ¿Vale? Perfecto, como veo, la tiene en una posición natural. Yo había visto que ocupaba un espacio extra y voy a reanudar con balón a tierra al portero.
Mañana a las 2 de la tarde se juega en el Coliseum. Vaya partido, Getafe-Valencia. ¿Con qué noticias, Gema Santos? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Empiezo por los locales, donde la principal novedad es la primera convocatoria de uno de sus tres fichajes, Martín Satriano, delantero uruguayo cedido por el Olympique de Lyon, que mañana puede debutar en el Coliseum. Tendrán que esperar Boselli y Zaid Romero, los dos centrales que han fichado. Y hablando de centrales, mañana regresan tras sanción Gené y Duarte y siguen siendo baja Mayoral, Abkar, Cámara y Da Vinci. El Valencia llega mañana a Getafe con solo una victoria en los últimos 14 partidos y con 4 bajas: Dani Raba, Aguirre Zabala, Thierry y Diakabi. Hugo Duro acabó con molestias en Burgos, pero sí ha entrado en la convocatoria. Por último, apúntate el árbitro del partido, Díaz de Mera.
A las 6:30 hay un Celta Rayo Vallecano con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. El partido de mañana tiene sin duda infinidad de alicientes para los aficionados, como por ejemplo que se vuelvan a medir los dos entrenadores más jóvenes de toda la primera división, que además lo están haciendo a las mil maravillas, tanto Íñigo Pérez como Claudio Giraldes. El Celta es otro de los alicientes por la buena dinámica que acumula en este tramo de temporada y, por qué no reconocerlo, también la infinidad de bajas con las que se va a presentar el equipo de la franja, sin Pate Cis, que está en la Copa de África, sin Óscar Valentín, que está sancionado, además de los lesionados Ratiu, Bayú, Luis Felipe, Mumin, Camello o Unai López. En el Celta, Jude Glass sigue fuera por problemas personales y Fran Beltrán, que está cada vez más cerca de marcharse a Girona, un partido que va a arrancar a las 6:30 y que va a arbitrar Busquets Ferrer.
Y un sonido más que llega desde la Premier, lo envía Manu Sánchez en conversación para Telemundo con Rodri. Rodri, hablando por primera vez, hace tiempo que no lo escucho, de cómo le va la vida, cómo está de la lesión.
bueno, cada día mejor, cada día con una mejor sensación a nivel física. Está claro que el fútbol es un deporte colectivo, que te tienes que adaptar a un equipo, pero bueno, a nivel individual bien, contento, dando pasos hacia adelante, que es lo importante, pero bueno, ahora toca centrarse en el equipo.
Con confianza, es un año muy difícil porque hay Mundial, pero ¿tienes la confianza de que al Mundial vas a llegar en un buen momento, al 100%, en un buen estado de forma?
Bueno, yo sinceramente no pienso ahora mismo en el Mundial, pienso en mi club, en dar lo mejor de mí, ir creciendo paso a paso y bueno, todavía queda tiempo, pero evidentemente por los meses, por todo, estar en plena forma, sí.
El City ha perdido hoy 2-0 con el United. Vamos con la emocionante segunda división.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.